Llega el paseillo del Tron y el Tron es Ángel Expósito. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, de investidura fallida, analizando, haciéndole la autopsia a la cosa.
Hasta dos minutos antes, y creo que lo comenté con Ana allí mismo,
sí.
yo pensaba que salía, ¿eh?
Sí,
es verdad.
Incluso, fíjate, la sensación que tenía era cuando salió la noticia a las 13:30, oye, que Podemos se abstiene tal, yo dije, en la tribuna este rectifica. Pero bueno, mira, cada uno se suicida como quiere, por lo menos dos mesecitos, porque yo creo que en septiembre volverán. Uh-huh. Oye, voy con tres chispazos respecto a lo de ayer. Estamos hablando de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, Joan Mesquida lo ha apuntado en parte ahora mismo. A mí me llamó mucho más la atención que todo esto la actitud de tres intervinientes. Rufián, Aitor Esteban del PNV y el señor de Bildu. Por parte de Rufián, claro, ahora resulta que es una mezcla entre Churchill y Gandhi, pero es el mismo portavoz del partido que ayer mismo, por la tarde, volvió a votar en el Parlamento de Cataluña a favor de reprobar al rey y de abolir la monarquía. ¿A dónde vas con estos? Es que el problema de fondo es ese. Es imposible. Mucho reconocimiento, mucho baboseo. ¿Pero a dónde vas con estos? Luego el PNV. Cuando subió Aitor Esteban, en plan mediador, solo le faltó decir nosotros los de izquierdas, progresistas y reformistas.
Sí, es por eso ver al PNV tan conservador él, claro, metido empotrado en ese artefacto de izquierdas, ¿no?
Todo el mundo diciendo, no, el gobierno de izquierdas y el bloque de izquierdas, el PNV. De verdad, solo le faltó ahí todo esto, es decir, nosotros los que hemos sido bolivarianos de toda la vida, hombre, por
y además reconoció un poquito, una cosa, reconoció una cosa que era obvia, que era lo de mi silla lo teníais.
Sí, no, fue francamente escandaloso. Y luego la intervención del de Bildu denunciando el blanqueamiento de la ultraderecha. Bildu, Batasuna, hablando de blanqueamiento. Después de lo que estamos viendo de los homenajes a etarras, después de la historia reciente, yo tuve la sensación, dije, bueno, vamos a ver, estos han cambiado, de acuerdo, quiero pensar que ya está en otro plan, faltaría más. Pero es que hace cuatro días, esos cuatro que estaban allí, estarían gritando en las manifestaciones porque mataran a los que estaban hablando abajo, ¿eh? Hace cuatro días, y no exagero un pelo. Por lo tanto, oye, cosas veredes, efectivamente, que te darán la sangre. Y termino, porque la vida sigue y la muerte también. Ayer, frente a Libia, no se sabe ni cuánta gente murió ahogada. Hay quien dice que 106, hay
sí,
quien
estamos,
dice que
lo,
136.
Los datos varían sobre ese
es
accidente.
Es impresionante. De esto no se habló nada esta semana en el Congreso. Mira, ayer hablé yo con Raquel García de Médicos Sin Fronteras.
Lo que ha pasado hoy, pues de nuevo, es una muestra más del elevadísimo coste humano de la situación, por un lado, que vive este país, que está inmerso ahora mismo en un enfrentamiento civil y con bombardeos incluso a los centros de detención de migrantes y refugiados, y no hace más que destacar también esa necesidad de operaciones de rescate ordenadas en el Mediterráneo central y donde las personas no sean devueltas a Libia.
Raquel González.
Y está González. Libia está al ladito, ¿eh? Vamos, debajo de Italia, vamos.
Está ahí abajo, al otro lado del Mediterráneo.
Tan al ladito que vengan los cuerpos flotando, fíjate, está al ladito.
Uh-huh. Imagínate, o sea, estamos aquí con nuestras cosas, faltaría más, no me voy a poner estupendo, pero no lo olvidemos, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser ciento y pico personas muriendo ahogadas a la vez, os imagináis? Pues está pasando ahí, en la otra orilla de nuestro Mediterráneo.
Exactamente. Venga, bueno, familia, Ángel, cuídate, ¿eh? Te escuchamos.
Chao, adiós.